Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación.
Llegó la hora de ejecutar el plan. Así como el profesor tenía planeado el paso a paso del atraco a la Casa de la Moneda, así debes tener preparado tu primer show. Así que prepara tu mono rojo, tu máscara de Dalí y bienvenidos a Aprendiz de Magia.
Hoy presentamos
cómo montar tu primer show de magia.
Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Después de ya saberse varios juegos, no importa que sean juegos básicos, algunos automáticos, de haberlos practicado solos muchas veces y practicado con gente de confianza, es bueno lanzarse al agua, ordenarlos en una pequeña rutina y presentar tu primer show de magia. ¿Pero cómo hacerlo? Pues de eso vamos a hablar en este episodio y para hacerlo tenemos a un invitado fantástico.
Pues sí, un mago que, como dijo David Copperfield, eleva el arte de la magia a otro nivel. Él lleva 10 años dirigiendo el Festival Internacional de Magia de Madrid. Además, ha montado sus shows de teatro El Arte de la Magia, Birlibirloque, Palabra de Mago y ahora mismo Invención. También ha dirigido galas en festivales internacionales. Mejor dicho, si hay alguien que sabe cómo montar un show, él es Jorge Blas. Hola Jorge, gracias por aceptar la invitación a Aprendiz de Magia.
Un placer, Germán, un placer, Alejandro, acompañaros.
Hombre, qué bueno, qué chévere, qué emoción tenerte acá.
Me encanta este plan que habéis elaborado, me encanta.
Buenísimo, Jorge, muchas gracias. Y bueno, empecemos, pero entonces antes de empezar a entrar en el tema de hoy, cuéntanos y cuéntale a todos los aprendices que nos escuchan, ¿cómo empezaste en la magia?
Bueno, pues yo empecé muy joven. Recuerdo la primera vez que vi magia, tenía 6 años y estaba viendo un programa de Tamariz en televisión. Aquello me dejó alucinado. Yo recuerdo ver a Arturo de Ascanio, un maestro de la magia auténtico, que aparecía en un programa que se llamaba Magia Potagia, en el año 86. Yo tenía 6 años. Ya podéis hacer las matemáticas. y desde entonces me encantó. A los 12 empecé a estudiar en una escuela de magia, también del propio Tamariz. Y bueno, pues a los 15 empecé a hacer mis primeras actuaciones, mis primeros shows y empecé un poco a descubrir un poco este mundo que me atrapó ya muy joven y no me ha dejado. Ahora mismo, desde los 13 años dedicado a ello, llevo unos 26 años en la magia.
¿Y tú te acuerdas cómo fue ese primer show de magia? ¿Cómo lo planeaste y para quién fue?
Bueno, recuerdo que fue en un cumpleaños de unos amigos de mis padres y sí que recuerdo hacer una pequeña escaleta donde escribía los juegos, el orden, la tenía escondida detrás del maletín y bueno, pues sí que con mucha emoción. Luego empecé a actuar, donde más aprendí fue a los 15 años en la Sala Houdini, que era una sala de magia en Madrid, donde actuaba todos los días durante 5 años y bueno, iba al instituto y por la noche me iba a actuar, ¿no? Entonces ahí es donde realmente aprendí a crear un orden, a ver qué va primero, qué va después, cómo poder escaletar y poder preparar un show que tenga una estructura y que sorprenda a los espectadores, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje fue fundamental.
Como los que no saben, escaleta, ¿no? Es como una lista que uno tiene más o menos de lo que va a pasar durante el show, que Jorge utiliza estos términos teatrales.
No. Sí, bueno, está perfecto, para mí. Perfecto. Claro, para mí es como la lista del orden de los juegos que vas a hacer, ¿no? Y tienes que pensarlo con anterioridad y tienes que un poco analizar qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Es muy importante. De hecho, recuerdo hace unos años leí un libro maravilloso que eran las escaletas de los magos más célebres de la historia de la magia. y es un libro fenomenal que guardo como un tesoro, porque hay desde la escaleta que usaba Houdini hasta Robert Houdin, hasta magos como Copperfield o como McKean. Claro, es importante analizar lo que han hecho otros en el pasado. Incluso yo creo que en Tarbell, en la enciclopedia Tarbell de la magia, también hay escaletas de magos, y eso es muy bueno para entender un poco qué es lo que hacían los grandes magos y qué podemos hacer ahora con nuestro repertorio, ¿no?
Bueno, y precisamente entrando un poquito ya, profundizando en nuestro tema de hoy, poniéndonos un poco filosóficos, Jorge, y con eso que estás hablando de las escaletas, ¿cuál debe ser como la estructura de un show? ¿Cómo empezar, cómo a organizar ese show? ¿Por dónde debe empezar? ¿Cómo finalizar? ¿Cómo debe ser la estructura?
Claro, a ver, yo creo que es difícil. Lo primero, hay que mirar el repertorio, ¿no? ¿Qué repertorio tenemos? Y tratar, por un lado, que los efectos sean diferentes, que intentar que en una misma sesión pues no haya muchas coincidencias de cartas o no haya muchas apariciones o desapariciones. Y si las hay, porque a veces pues las hay, pues hay que distanciarlas un poco en el tiempo, ¿no? Los clásicos de toda la vida lo que hacían era empezar con muchísimas apariciones, hacían aparecer muchos objetos, muchos animales, muchas cosas en los grandes teatros, ¿no? Y siempre terminaban con una gran desaparición. Pero yo creo que las desapariciones es el efecto más impactante que hay en magia. Cuando haces aparecer algo, la gente dice, ah, pues no sé dónde estaría guardado. Pero cuando desaparece algo, no está, es una sensación de falta, maravilloso, ¿no?
¡Ahí! ¡Justo cuando me siento! No lo sé, no sé qué es lo que hace el PPP, pero antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve hay una chinche. ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Entonces, bueno, esa es una estructura que usaban los clásicos. Ahora la magia ha cambiado mucho y tenemos que mirar el repertorio, pero sobre todo, yo creo, y aprendiendo un poco de lo que hace el maestro Tamariz en estos últimos años, pues tienes que empezar con algo que te presente como persona, que conecte con el público, eso es lo fundamental, que la primera magia que hagas ya sepan cuál es tu personaje, de qué vas, si haces bromas, si no, y que te conecte con la audiencia inmediatamente. Y luego tienes que terminar con lo más fuerte, con lo que sea más impactante para que la gente se vaya alucinada.
Claro, y yo ahí pienso también que al inicio, o por lo menos es lo que yo en los shows pienso, en qué es lo que la magia espera ver del mago, por ejemplo. En el caso mío, que yo trabajo más para empresas y eso, es que multiplique el dinero. Siempre ese es el comentario que uno le hace. Entonces, lo primero que yo hago, pues mientras me presento y eso, es hacer un billete que se transforme en uno más grande, y bueno, en fin, y eso como que disipa la duda de que si este man es mago o no es mago.
Claro, sí, sobre todo yo creo que es importante mostrar tu estilo de magia, y también es muy bueno poder mostrar destreza. Si puedes hacer algo de manipulación o algo que implique habilidad, pues eso de inicio lo hacían los clásicos, y si lo hacían es por algo, ¿no? Empezaban con apariciones de cartas, con cosas que mostraran la destreza del mago, y eso ya hace que el público diga, ah, wow, estoy ante algo que es una persona con habilidad, que tiene mucho mérito, y bueno, pues yo creo que sin duda un juego de destreza para empezar es muy, muy importante.
Pero, ¿y si pensamos en alguien que está que está arrancando en este momento, tiene, yo qué sé, 5 o 6 rutinas como para presentar, ¿tú qué le aconsejarías a esa persona que va a hacer su primer show y que tiene ese solo un poco material, hace cuenta?
Bueno, yo creo que lo primero, que empiece por la magia que más confianza le da, la que más tiene segura, la que de verdad triunfa. Y que empiece por ella, porque es lo que va a hacer que esté más cómodo, que esté más más confortable en la actuación. Y eso es fundamental. Si el público empieza y te ve preocupado, te ve que no estás seguro, que eso es fatal. Luego ya podrás desarrollar cosas más difíciles después, pero hay que empezar por algo súper fácil y súper efectivo, ¿no? Mira, Tamariz, después de muchísimos años, el otro día en una actuación que coincidimos juntos, hablábamos de su inicio, y él siempre empieza con el juego de los guantes. Los dos guantes, que uno de ellos lo aprieta y se hace pequeñito. Y es más un gag que un juego de magia. Pero él me hablaba que es para él el inicio ideal, porque tiene comedia, tiene un poco de magia, tiene interacción con el público, presenta su personaje, y es simplemente una broma. Pero con esa broma Juan sabe que ya tiene al público después. Yo creo que eso es fundamental, elegir un juego de inicio que sea lo que cuando acabe ese juego la gente ya esté contigo, ¿no? Pues tienes que pensar en eso.
Apretar este guante con toda mi fuerza. Me gustaría que tú apretases también uno, ¿no te importa? Venga, entonces cógelo con la mano derecha, con la mano derecha. Con la mano derecha, sí. En la otra mano no vale. Tienes que hacer lo mismo que yo, pero con una mano. Mira, Víctor. ¡Ah! Si quieres decirlo, pues me hago bien. ¡Chale! No, la leche lo digo yo. ¡Pero aprieta, aprieta! ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! No, la leche lo digo. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me parece, Víctor, que por la emoción has apretado demasiado.
Buenísimo, buenísimo. Y Jorge, ¿nos podrías hablar acá un poco, ya que tú estás como en las grandes ligas, por así decirlo, nos podrías contar cuál es tu proceso de trabajo para crear un show, cómo es tu proceso creativo y también cuando te reúnes con tu equipo o si trabajas solo o con otros magos, cómo es tu proceso de trabajo?
Bueno, pues la verdad ha sido distinto en cada show, pero sí que... Mira, por ejemplo, el último show que hemos hecho, que es Invención, ha sido un proceso largo, pero muy apasionante, porque empezamos a pensar ideas, empezamos a escribirlas en una gran pizarra y pues yo con mi equipo pues estuvimos trabajando durante meses en darle una vuelta a juegos de magia que no tuvieran referencia, ¿no? Que no hubiera juegos parecidos o que... entonces empezamos a crear y a inventar nuevos juegos de magia. Y eso ha tenido un proceso largo porque hay que fallar mucho, hay que fabricar props que luego a lo mejor no funcionan, hay que volver a hacerlo. Luego cuando está todo ya montado, pues lo presentas por primera vez y te das cuenta que el público te dice claves, pues hay cosas que hay que cambiar, que el orden incluso hay que modificarlo. Y bueno, pues es un poco un proceso de ir aprendiendo y de estar siempre con mentalidad de aprendiz. Yo creo que es importante eso, que el público siempre te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que les gusta y lo que no, y hay que estar muy alerta y ser muy humilde para poder escucharlo, ¿no? Y yo soy de la opinión que los shows nunca se terminan. O sea, un show tiene que estar vivo y tienes que estar... Cada vez que lo presentas aprendes cosas, añades detalles y bueno, pues un show crece con los meses, con los años y al final se acaba consolidando, ¿no? Así que, bueno, sobre todo con el equipo, trabajar siempre en la misma habitación, estar con las ideas pues abiertas a cambio, a mejora y rodearte de buena gente. Yo creo que es lo mejor, rodearte de un buen equipo es lo que hace que las ideas surjan y que todo sea mejor, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre presentar? Yo creo que esta es una pregunta un poco rara que se me ocurre ahora, pero me gustaría que tanto Germán como Jorge la contestaran. Y es, ¿qué diferencia habrá entre presentar un show a un grupo pequeño de personas, familiares, amigos, y presentar un show en un gran teatro con cientos de personas? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, a mí me da más vergüenza cuando son pocas personas. Estoy acostumbrado a audiencias grandes y es verdad, yo cuando hay poca gente me cuesta más porque es más íntimo, más cercano. En cambio, en un teatro o en un auditorio me desenvuelvo mejor. Pero bueno, es cuestión de estilos y de formas. También he hecho más shows grandes que shows pequeños, entonces... Tiene su lógica, ¿eh? No sé a ti, Germán, ¿qué te parece?
A mí me pasa casi que al revés. O sea, yo me siento más cómodo con menos personas. Me causa un poco de pánico cuando salgo y hay muchísimas, pero al final como que ya uno... Es como la montaña rusa, ¿no? Que te subes y vas de una para abajo a lo que toque y a jugar con eso. Pues sí, claro. Pero cuando estoy con menos personas es para mí es más chévere porque a mí sí me gusta la magia que es de mucho contacto cercano, de la que en este momento sí. Ya no podemos hacer y que en mucho tiempo nos va a tocar extrañar, claro. Pero pues yo la disfruto más y creo que eso ya va en gustos, ¿no? Sí, pues
claro.
Yo lo disfruto. Y eso ya, pero lo importante, creo yo, en este caso, es intentar en lo posible probar de las dos cosas. Porque tal vez tú al inicio no te sientas cómodo haciendo como a muy poca gente, pero va y te subes a un escenario donde tienes 80, 100, 150 personas y dices, ah, ok, este está como más cómodo para mí, y te vas por ese lado.
Claro, claro, uno tiene que ir descubriendo la magia que disfruta más, y desde luego, ¿no? Es un tema de ir poco a poco descubriendo para qué estás mejor hecho, ¿no? ¿Qué cosa te gusta más?
Sí, y ahí como hablando de fútbol un poco, como haciendo como un símil, yo hablaba un día con un arquero de la selección Colombia, y me dice que para ser profesional, para llegar al nivel de él, decía, es que a mí me tienen que meter muchos goles primero. O sea, quiere decir que tienen que fallar mucho primero. Y es aquí donde te quiero preguntar, Jorge, ¿qué tan importante es el fallo y qué no se debería hacer en un show?
Bueno, yo creo que el fallo es lo único que nos hace aprender, o sea, que me parece una cosa fundamental. Yo he fallado muchísimo y sigo fallando. Y lo que pasa es que a lo largo de los años he aprendido a fallar cada día mejor. Y eso es una gran lección. Yo creo que, de verdad, que de los éxitos nunca he aprendido nada, ¿no? Yo creo que hay que fallar mucho y hay que perder miedo al fallo. Al final estamos en una profesión que está expuesta al fallo, ¿no? Y pues igual que un cantante de repente desafina o tiene algún problema, el mago puede fallar, ¿no?
La única fisura real de un plan perfecto. Un plan que era perfecto y que ya no lo es. ¿Sabes por qué? Pues porque aunque todo esto salga bien, yo ya voy a estar jodido.
Sí que hay que tener, yo siempre en los shows, en mis escaletas, como me gusta llamarlas, siempre pongo juegos de backup, ¿no? Siempre tengo planes B, planes C y D. Y entonces, si de repente pues hay un desastre, pues puedo tirar de algún juego que esté siempre ahí preparado para que parezca todo una broma, ¿no? El show siempre debe continuar, y lo mejor es que el público nunca sepa que está viendo una gran catástrofe, ¿no? Yo creo que los magos tenemos que estar súper concienciados con que los espectadores solamente tienen que disfrutar. Y si hay un gran problema, el show no es como tenía que ser, no pasa nada, no muere nadie. Bueno, a ver, si haces grandes ilusiones puede que sí muera alguien, pero en teoría, con la magia que hacemos normalmente, no muere nadie, y esa es la gran noticia, que podemos perfectamente cambiar el rumbo, hacer otra cosa, y normalmente nadie se da cuenta, y si lo tomas como una broma o puedes continuar, es lo mejor, que el público no sea damnificado, que no sepa que algo está pasando mal.
Palerma, arrancamos el plan Alcatraz.
¿El plan Alcatraz?
Estamos en una situación extrema.
Óyeme, eso del plan B, que uno siempre uno lo aprende también al inicio y de una forma muy fea, en mi caso, porque yo me acuerdo mucho, es ese espectador que te dice, que tú le dices, bueno, toma una carta, y te dice, no voy a tomar una carta, estoy pensando una, ¿cuál es? Entonces yo tengo como ese trauma, y de ahí en adelante yo siempre cargo un tiempo el naipe ultramental, pues la barra invisible, sí. Y eso me saca de líos. ¿Tú te acuerdas de ese primer plan B? Que eso es importante saberlo también.
Sí, la baraja invisible me acompaña muchos años como plan B, y es un plan B fantástico. Y la verdad es que es algo que te permite estar siempre alerta, ¿no? Y sorprender a cualquiera, ¿no? Sí, a lo largo de los años he tenido muchos plan B, y depende del show siempre han pasado cosas que no esperabas. O sea, porque aunque tú ensayes mil cosas, mil veces, al final estás en directo y pasa algo que jamás hubieras podido imaginar. Y eso es así, y es cuando presentas un show nuevo, pues claro. Así que nada, yo creo que los fallos hay que perder miedo. Hay un gurú maravilloso que se llama Ken Robinson, que él habla precisamente de eso, de perder el miedo a estar equivocado, ¿no? Para ser creativo, lo primero tienes que no tener miedo a equivocarte. Hay que equivocarse mucho, y de los grandes errores pues surgen aprendizajes y surgen mejoras increíbles, ¿no?
Por favor, léanse ese libro, o yo en audiolibro me lo reescuché este año. Es una maravilla el elemento. Sí. Jorge, ¿y qué no se debería hacer en un show?
Bueno, es difícil prohibir. Sí, yo creo, a ver si... Sí, pero hombre, a mí no me gustaría ver un show donde insultan a los espectadores o donde... sobre todo, fíjate, los americanos cuando estudian comedia tienen una regla que me encanta y me parece sensacional, y es que no te puedes reír nunca de algo que el espectador o que la víctima no haya elegido. Es decir, tú puedes reírte, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio porque siempre va con mujeres muy jóvenes. Entonces, es su elección, esa es su elección. Él elige ir con mujeres jóvenes y entonces tú puedes hacer un chiste sobre eso y no es grave. Pero no puedes hacer un chiste sobre alguien que es bajito o sobre alguien que es feo o que es muy alto. Eso no lo ha elegido. Entonces yo creo que es fundamental respetar al público y todo el humor que hagamos o todas las bromas que hagamos, que tengan respeto y que nunca sean, como bien dicen las escuelas de comedia americanas, sobre algo que no hayan elegido, sino tú puedes hacer bromas o puedes pues efectivamente hacer comedia con lo primero contigo mismo. Si te ríes de ti mismo, siempre es mejor, ¿no? Pero si haces comedia, pues jamás meterte con los espectadores o hacer burla o hacer dejar mal a nadie. Yo creo que eso es lo de las pocas cosas que no se pueden hacer en un show.
Y algo que te caracterizamos mucho a ti, porque si ven, pues los invitamos obviamente a ver todos los videos que encuentren en internet, pueden ir a un show, obviamente tienen que ir a un show de Jorge, porque es impresionante, es el respeto hacia el público, y es algo que nosotros hablamos en otro episodio antes de los mandamientos, entre comillas, de la magia, donde eso, el respeto tiene que ser antes de practicar, antes de no repetir, antes de no anunciar lo que va a pasar, uno tiene que es lo primero, respetar a la audiencia.
Desde luego, desde luego.
Buenísimo, Jorge. Bueno, ahora te vamos a invitar, como este es un podcast de magia, vamos a viajar al pasado, tenemos ese superpoder en este podcast, y queremos ir contigo a ese Jorge Blas que empezó al inicio de su carrera. ¿Qué consejo le hubieras dicho? Tú lo estás viendo ahí, chiquitico, cuadrando su primera maleta de magia, le va a hacer su primer show a su primer público. ¿Y qué consejo te gustaría haberle dado o le darías a ese Jorge Blas que acaba de montar su primer show y lo va a presentar por primera vez?
Pues yo le diría que siga leyendo, que siga practicando y que lo haga sin parar. La verdad es que leía y practicaba mucho, pero bueno, la verdad es que sí que todo lo que practiqué y todo lo que leí en esa época, pues marcó un poco lo que haría después, ¿no? Este es un arte que mientras más profundices, más interesante y más emocionante es. O sea que...
¿Y recuerdas esos primeros libros de magia que tuviste, esas que te marcaron?
Bueno, totalmente. Uno que me marcó muchísimo fue Cartomagia Fundamental, de Vicente Canuto. Es uno de mis primeros libros y joyas auténticas, porque todo lo que había en ese libro funcionaba. Eso es fundamental cuando empiezas, que el juego que aprendas lo hagas, funcione y eso te motive a seguir aprendiendo, ¿no? Los 5 puntos mágicos de Tamariz, pues es un libro sensacional porque te ayuda a comunicar tu magia y a exteriorizarla y que llegue al público, ¿no? La verdad es que un montón. Las confidencias de un prestidigitador, de Robert Houdin, me encantó conocer la historia de este genio, para mí el mejor mago de la historia y el que cambió todo, ¿no? Para siempre. Y este libro, pues bueno, es muy inspirador. Yo creo que hay que no parar de estudiar y de profundizar en la magia, y mientras más lo haces, más apasionante es.
¿Verdad? Tal cual. Y Jorge, pues agradeciéndote por tu tiempo, por tu disposición y por todo, una última pregunta, y es, no es pregunta, más que todo un consejo para todos los que están aprendiendo, para los que están comenzando en la magia y pues quieren un consejo de uno de los grandes, que mejor que Jorge Blas.
Pues muchas gracias. Bueno, sobre todo que disfruten mucho y que gocen, que esto es un arte para disfrutarlo, para compartirlo, y mientras más ames a la magia, mientras más la cuides, más la estudies, pues mejor va a ser tu comunicación con el público y mejor vas a disfrutar tú, ¿no? Yo creo firmemente en los 7 velos de Tamariz que hablan, pues eso, del amor a la magia, del amor a lo que haces y eso se transmite de una forma u otra, a la gente le llega, ¿no? Así que, sobre todo, que, que tengan mucha pasión, que la cuiden, que trabajen en ella y que disfruten el compartirla con el público, que es uno de los grandes dones que te da la magia, ¿no? El poder fascinar, el poder sorprender al público y eso es un regalo divino, o sea, eso es algo que no se puede explicar con palabras. O sea, que todos hacer magia y ilusionar a vuestros públicos.
Buenísimo, qué gran consejo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final del capítulo. Una última cosa que te queremos contar es que todos los episodios, ya vas a ver cuando te enviemos este, terminan con un consejo de He-Man. ¿Sí conoces esa serie?
Como los de la serie.
Ah, sí, claro.
Entonces, al final había una enseñanza. Nosotros los tenemos todos y los ponemos en los capítulos para acabar.
Entonces podrías decir, Jorge, los dejamos con el consejo de He-Man.
Los dejamos con el consejo de He-Man.
En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos, pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.